Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Uy, qué semanita, qué día, chiques. ¿Están bien? ¿Tienen luz? ¿Tienen electricidad? Parece que como 90.000 personas todavía están sin electricidad por esta tormentita que tuvimos ayer, la tormenta tropical Isaías. En algunos habían dicho que iba a ser un huracán, pero le bajaron la categoría. Igual nos afectó a todos. Por acá entró agua. Bueno, por lo menos no se nos cortó la luz. Nos escuchan en el 107.9 FM 1490M y en radiokingston.org. Aquí es día de educación y familia y vamos a tener casi todo el programa una entrevista muy importante con el doctor Paul Padalino. Él es el superintendente de las escuelas acá del distrito escolar de Kingston. Manejan 10 escuelas. A principios de junio, hace dos meses, hablamos con él y había unos planes. Parece que esos planes ya no están. Es todo distinto o todo está transformándose. Y bueno, si tienen preguntas como padres, como estudiantes, como maestros, ¿qué le quisieran preguntar al doctor Padalino? Escríbanos aquí por Facebook, nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 845-901-4012, pueden llamar a la estación 331-1490, dejar su pregunta anónima o salir al aire, como prefieran. Vamos a estar conversando con él más o menos como media hora en español y en inglés. Él no habla español, así que vamos a estar traduciendo consecutivamente luego de sus respuestas. Tenemos mucho para preguntarle, pero si ustedes tienen alguna pregunta por ahí, no duden en hacérnosla saber. Una cosa que para mí es muy importante es este acceso a la información en español. Y la semana pasada, cuando tuvieron sus ayuntamientos, sus reuniones, como les mencioné, eran todas en inglés. Entonces, eso vamos a preguntarle y aprovechemos, ¿no? Cualquier duda que tengan, vamos a hacerlas hoy en español aquí. Y más adelante también vamos a estar hablando con la psicóloga holística Dora Inés Grosso García, y ella tiene un tema muy relacionado con todo y es asumir la responsabilidad. Yo creo que viene un super programa. Ahora sí, voy a darles unas noticias COVID-19 locales y eso es el comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Importante tener en cuenta que el programa de protección del cheque de pago para pequeños negocios termina sus fechas de solicitud, es el 8 de agosto. Si ustedes están buscando la ayuda del gobierno para el programa de pago, de cheque de pago, quiere decir que puedes pagarles a tus empleados. Y si usas ese dinero para pagar a tus empleados, no tienes que devolver el préstamo, pues es una muy buena oportunidad. Si te interesa, el 8 de agosto vence, así que ya, ponete con eso. Un poquito también de Central Hudson, nos estaban mandando algunos comunicados de prensa, dicen que siguen trabajando para restaurar las interrupciones por la tormenta tropical Isaías. Los equipos de Central Hudson Gas y Electric siguen progresando en la restauración del servicio eléctrico a los clientes afectados por las fuertes lluvias y los vientos perjudiciales asociados con la tormenta tropical de Isaías de ayer martes. Casi 115.000 personas, hogares y negocios atendidos por Central Hudson experimentaron interrupciones de energía en toda la región. La tormenta causó daños generalizados en todo el noroeste, afectando a 3,7 millones de hogares y negocios y más de 770.000 solo en el estado de Nueva York. Los equipos de Central Hudson restauraron la energía casi a 26.000 clientes durante la noche. A partir de las 7:30 de la mañana de hoy, aproximadamente 89.000 son los clientes que aún no tienen electricidad en nuestra área, principalmente en el sur del condado de Dutchess y el condado de Orange. Aquí en Ulster, según las estadísticas de Central Hudson, son 11.250 los hogares o negocios sin electricidad todavía en el condado de Ulster. Se espera que la restauración del servicio completo se haga durante varios días y posiblemente hasta el fin de semana. Cerca de 500 trabajadores de línea y personal de árboles, incluidos los equipos de ayuda mutua, están disponibles para reparar 1.170 ubicaciones de daños. Yo vi muchas fotos de árboles caídos por todos lados, con cientos de empleados y personal adicionales que trabajan en diversos roles de apoyo. Los servicios en línea de Central Hudson se han restaurado luego de que un proveedor externo de internet reparó el equipo dañado. Habrá hielo regular, hielo seco y agua embotellada a partir del mediodía de hoy en las siguientes ubicaciones para el sitio de Newburgh, ya que hay bastante escasez regional. Hielo regular y agua embotellada en Poughkeepsie Home Depot, 3470 North Road, Poughkeepsie. Y hielo seco y agua embotellada en el Dan Lehon Fire Department en la 426 South Plank Road en Newburgh. Y bueno, se recuerda que debe mantenerse al menos a 30 pies de distancia de líneas eléctricas caídas y recordar que las líneas pueden enredarse y ocultarse en las ramas de los árboles caídos. También se insta a los residentes a evitar el agua estancada a corriente, ya que los cables caídos pueden ocultarse debajo. Automovilistas también deben ser conscientes del potencial de ramas caídas y líneas eléctricas que pueden bloquear carreteras y nunca deben intentar conducir sobre o alrededor de las líneas eléctricas caídas. Y si tienen más preguntas, pueden conectarse a la página web de Central Hudson, básicamente centralhudson.com/storms o también centralhudson.com/alerts, o mandar un texto escribiendo REG, R-E-G, que quiere decir registrarse, al 236-483 para que Central Hudson les mande las actualizaciones y información de emergencia. Algunas noticias a nivel estatal: Rhode Island entra en la lista de estados que deben cumplir con la medida de aviso de viaje. Ya son 35 los estados que los cuales, si usted viene, si es de ese estado y viene a visitar a Nueva York, o está en Nueva York, fue a ese estado y volvió, tiene que hacer una cuarentena obligatoria. Son 35 los estados: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Minnesota, Missouri, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Nebraska, Nuevo México, Nevada, Ohio, Oklahoma, Puerto Rico, Rhode Island, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin. Y Delaware y Washington D.C. fueron eliminados de la lista. Otra noticia: más de 2,3 millones de dólares otorgados a través del New York Loan Fund. Esto fue anunciado por el gobernador Cuomo. Estos 2,3 millones de dólares fueron dados para apoyar a 61 empresas y propietarios residenciales con los costos y gastos relacionados a COVID-19 a través de este préstamo del New York Forward, del fondo del préstamo de New York Forward. De los 61 préstamos, 54 fueron a empresas pertenecientes a minorías y mujeres. Se otorgaron 10 préstamos a propietarios residenciales, 2 a empresas de propiedad de veteranos y un préstamo apoyaba a una organización sin fines de lucro. Todavía se aceptan las solicitudes y se alienta a las empresas de industrias calificadas, incluida agricultura, construcción, servicios de alimentos, comercio minorista, servicios de educación, fabricación y transporte, que soliciten este préstamo si lo necesitan. New York Forward Loan Fund. Y aquí también en el condado de Ulster se están manejando esos fondos a través de la Oficina de Desarrollo Económico. El gobernador Cuomo anunció la suspensión de 11 licencias adicionales de licores de bares de Nueva York por infracciones graves de las regulaciones relacionadas con coronavirus. Las empresas que violan las regulaciones de COVID-19 enfrentan multas de hasta $10,000 por violación, mientras que las violaciones graves pueden resultar en la suspensión inmediata de la licencia de licor de un bar o un restaurante. Los neoyorquinos aplastaron la curva del virus y sus acciones nos han permitido mantener una baja tasa de infección durante la reapertura, pero debemos seguir siendo inteligentes y cautelosos, especialmente mientras observamos que los casos aumentan en el resto del país, dijo el gobernador. Y digo yo, para muestra muestra, basta un botón. 35 estados ya están, tienen que ponerse en cuarentena si vienen para acá. Ya es bastante ese número. Si bien felicito a la gran mayoría de los propietarios de bares y restaurantes que tomaron precauciones extraordinarias y se mantuvieron vigilantes durante la crisis, nuestra principal prioridad es proteger la salud pública y el grupo de trabajo sigue centrado en responsabilizar a quienes violen la ley voluntariamente, dijo Cuomo. Estados Unidos ya superó las 156.000 muertes por coronavirus, lo que es por mucho el número más alto a nivel mundial. En el estado de Nueva York fallecieron más de 25.000 personas por coronavirus desde marzo hasta la fecha. Malas noticias de parte de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advierte que tal vez nunca haya una solución salvadora para vencer al coronavirus. Tedros Adhanom Ghebreyesus de la OMS afirmó: "No hay una solución salvadora en este momento y puede que nunca la haya. Por ahora, detener los brotes del virus se reduce esencialmente a los principios básicos de la salud pública y el control de enfermedades: prueba de diagnóstico, aislamiento, tratamiento de pacientes y seguimiento y cuarentena de quienes hayan estado en contacto con ellos". Una noticia local salió ayer a la tardecita. Algunos se desayunaron con esta noticia esta mañana, algunos la escucharon que se las mencioné ayer, pero está muy relacionada porque en unos minutos voy a entrevistar al superintendente de las escuelas de Kingston, así que les voy a decir lo que pasó. El sindicato de maestros de Kingston pide instrucción solo en línea al comienzo del nuevo año escolar, empezando ahora en septiembre. Citando la pandemia de COVID-19, el Comité Ejecutivo de la Federación de Maestros de Kingston pide al distrito escolar que demore el inicio de la instrucción en persona para el año académico 2020-2021. No podemos permitir que nuestras escuelas se conviertan en centros para propagar la infección de COVID-19 a nuestras familias y comunidades, señala la resolución aprobada por el comité. Los planes de nuestro distrito escolar para reabrir con cualquier instrucción en la escuela sin recursos adicionales necesarios de nuestros gobiernos federales y estatales no pueden garantizar la seguridad de nuestros estudiantes y sus educadores. La Federación de Maestros de Kingston representa 627 educadores del distrito escolar. Ahí yo digo, la unión hace la fuerza. Mi comentario. La resolución del Comité Ejecutivo dice que deberían continuar educando a los estudiantes en línea, como comenzaron a hacer cuando los edificios escolares en todo el estado cerraron en marzo debido a la pandemia. Hacemos un llamado a nuestro distrito escolar para que continúe la enseñanza y el aprendizaje remotos y posponga la instrucción en la escuela y en persona, inicialmente hasta el final del primer trimestre del año escolar 2020-2021, y luego se revisarán adelante, indica la resolución del sindicato. Establece, como dije, que representa 627 maestros del distrito. Establece que las clases en persona deberían reanudar solo cuando, de acuerdo con la ciencia médica, sea seguro hacerlo sin poner en peligro a la seguridad, la salud y la vida de nuestros estudiantes, familias y educadores. El presidente de la Junta Escolar, James Shaughnessy, dijo el martes que, según el gobernador Cuomo, los distritos deben tener en cuenta las opiniones de padres y maestros. Entonces, los miembros del distrito de maestros han intervenido. Shaughnessy dijo que ha hablado con algunos miembros del personal que están preocupados por regresar a las aulas en septiembre. La resolución del sindicato no dice que los maestros se negarán a enseñar en los edificios escolares y Shaughnessy dijo que se harán adaptaciones para aquellos que se sienten incómodos al hacerlo. Hay historias de terror que ya se han publicado sobre esta escuela en Indiana. Por ejemplo, dijo el superintendente, después de 2 días dijo que tuvieron una gran reapertura y ayer tuvieron que cerrar nuevamente debido a casos que aparecieron durante el fin de semana, se refiere al caso de la escuela secundaria de Indiana. El presidente del sindicato, Laurie Nacarato, no estaba disponible inmediato para comentarios ayer martes. Los distritos escolares de Nueva York tenían hasta el 31 de julio, el viernes pasado, para presentar planes de reapertura al estado y Cuomo dijo que hará un anuncio esta semana sobre cómo procederá la educación. Parte del plan de Kingston es distribuir a los estudiantes de preescolar a sexto grado entre los 10 edificios del distrito para garantizar el cumplimiento de las reglas de distancia social establecidas por el estado y los niños de séptimo en adelante haciendo la educación a distancia. Y bueno, Paladino para el diario Daily Freeman dijo que el plan de reapertura del distrito sigue los protocolos estatales y federales, pero que comprende la preocupación de los maestros. Creo que esas preocupaciones podrían decirse de cualquier distrito escolar en el estado. Creo que muchos distritos escolares han recibido una resolución similar del sindicato de maestros. Así que bueno, esas son las noticias que tengo para darles. Vamos a una breve pausa.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Dale forma a tu futuro. El censo del 2020 ya llegó.
Los resultados del censo ayudan a determinar
cómo miles de millones de dólares se distribuyen entre las comunidades.
Responder al censo es muy importante.
Los resultados también determinan el número de representantes en el Congreso.
Puedes completar tu formulario por internet,
por teléfono o por correo.
Visita la página 2020census.gov/es
o llama al 844-468-2020 para responder las preguntas en español.
El censo 2020 ya llegó. Llénalo.
Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole que soledad me va a moler.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando un poquito de la cumbia del mole de Lila Downs, pero ya tengo a mi primer invitado, no lo quiero hacer esperar. Está muy, muy ocupado en estos días. Bueno, me imagino que está bien ocupado. Estamos con el doctor Paul Padalino. Él es el superintendente del Distrito Escolar de la ciudad de Kingston. Cubre 10 escuelas y queremos saber qué pasa, qué va a pasar. Buenos días, doctor. Good morning. No lo escuchamos bien. I wasn't able to hear you very well. Can you say that again?
Good morning.
Oh, yeah, perfect. Great. Okay, so estábamos leyendo una noticia recién que la Federación de Maestros, el Sindicato de Maestros de Kingston, pide al distrito que se aplacen las clases presenciales el resto del año escolar. Según la noticia, la Junta de Educación va a considerarlo esta noche. ¿Cuál es su posición al respecto? We just read the news that the Teachers Federation of Kingston is asking the district to delay classes in person for the rest of the school year. I know that the article says that the school board will consider it tonight, but what is your position about this?
Well, I think, first of all, they didn't ask to go to get rid of in person for the rest of the school year. They're asking actually for the first 10 weeks, the first quarter of the school year, to consider going with the all online program. Our position is, we've followed all the directions of the Department of Health and the State Education Department to create a plan that is as safe as we can make it. Very difficult guidance, very difficult requirements. Asking a lot of assurances to do things that are difficult to do. Ensuring every student wears a mask all day, that's a hard thing to do. Ensuring students socially distance, that's a difficult thing to do. Transportation is a challenge as far as keeping students, socially distanced and wearing masks. And I think the concerns of our teachers is exactly that. Not that the plan isn't appropriate, but just, can we really, anyone, not just Kingston, any school district, really make guarantees of some of these things? And I think the answer to that is probably is no. But our plan is where it is. We want to implement it as best we can, keep our students and our faculty as safe as we can. I think there's we all know, and I know our teachers agree, and I understand their teachers are concerned about their safety and their family safety, and they should be, and we are also. And again, the board will have this discussion tonight. But there's also the concerns of parents that our students really need to start getting back to school. We need to start working on having, especially our youngest students, back to school, learning, being, you know, there's nothing is going to take the place or be as effective as having one of our highly qualified teachers standing in front of students. So that's a challenge. You know, I think it's just a more discussion with the Kingston Teachers Federation about this and seeing if there's, some other opportunity for us to continue moving forward with the plan that we have so we can bring some students in. Or, you know, again, if discussions with the board say they feel that it's more appropriate to start looking at, the safety precautions and being, looking to go remote for a longer period of time, and those are real concerns. I mean, I don't want to dismiss that at all. Those are real concerns. This is a virus. We don't know very much about it. We haven't had any real success in containing it outside of closing things down. And I think that mystery and that unknown for people is very scary. It's scary for all of us.
Mm-hmm. Okay. Bueno, me dijo dos cosas diferentes, pero le voy a preguntar cuál es su posición. Primero me dijo que esto que dijimos que los maestros están pidiendo que sea la educación online sería por las 10 primeras semanas de clases y luego se revisaría. Y la posición que tiene el distrito escolar es seguir las directivas de seguridad que tenemos del estado de Nueva York. Y la preocupación de los maestros y la preocupación que tenemos todos es cómo vamos a asegurar que los niños usen máscaras todo el día, que practiquen la distancia social todo el día, incluso en el transporte, que haya seguridad. Entonces, ¿cómo asegurar que los estudiantes sigan esto? Y esto son cosas que no se pueden garantizar. Realmente alguien pregunta, ¿puedes garantizar que esto ocurra? No, la respuesta es que es no. Pero el plan que tenemos y es lo que lo vamos a implementar. Vamos a intentar implementar. Los maestros consideran su seguridad y la seguridad de su familia. Pero también hay que pensar que los estudiantes necesitan regresar a la escuela. Los más chiquititos necesitan tener un maestro de calidad frente a ellos y quizás podamos ver cómo traer a algunos estudiantes de regreso a las clases o sino también mirarlo todo esto desde un punto de vista de la seguridad y empezar seguir con la educación remota por un periodo de tiempo más largo. Y realmente hay una preocupación real, que esto es un virus, que no tenemos todavía una cura y es un misterio y hay muchas cosas desconocidas para todos. I try to summarize, I hope I did well. So you mentioned on the one hand that you want to implement a plan, but on the other hand, you understand the concern. So what is your position? I heard two different things.
Yeah, I mean, this has got to be a collaborative conversation. This has to be a collaborative conversation with our teachers, with our parents, and with, the school board and the administration. I don't think, I'm not going to mandate or sit there and say I have a position and demand people do things. I want us all to talk together and make some decisions based on what's safest for everyone and what's best for our students. This is one of those situations where everyone is impacted and affected, and everyone has their own part in this. And we really need to hear from all, from all people and make a decision that is really a community decision and how we're going to approach education come fall. That's part of what the school board does. I mean, they're the representatives of our community, the elected representatives of our community, but we have to engage our teachers and our parents and hear their concerns. I think for every person who wants to stay home, we have a person who wants to come to school. So no matter what happens, we are not going to make everyone happy. Everyone is not going to feel that the plan or whatever happens is going to be exactly what they want. And that's not, honestly, I'm not happy. This is not what we want to be doing in August. We want to be getting ready for a full school year. But we don't control, as I said before, we don't control the virus. So I think, again, my position is I want to do what's best for our students, for our community, for our parents, and for our teachers. And to do that, I need to have, engage in those conversations and really be able to put that all together and say, okay, this is what, we think best represents the feelings of our community, our teachers, our students, as well as what best represents what's safest for our community, our parents, students, and teachers.
Muy bien. Bueno, sí, lo que él piensa que esto se necesita una colaboración, tener conversaciones entre las maestras y los padres, y no se puede mandar, no se puede obligar a alguien para que vuelva a la escuela, pero tenemos que mirar el beneficio de nuestros estudiantes y tenemos que ayudar a toda la gente, y esto necesita ser una decisión de la comunidad, y por eso él quiere hablar con los padres, con la comunidad, escuchar los puntos de vista y las preocupaciones. No todos van a estar contentos, porque por cada persona que quiere volver a la escuela, hay otra persona que quiere quedarse en casa, que quiere hacer la educación online. Y realmente estamos en agosto, y lo que debemos hacer ahora en agosto es prepararnos para un año escolar en completo que está a punto de empezar. Y bueno, me preguntaste mi posición. Mi posición es que quiero hacer lo mejor posible para los estudiantes, la comunidad y los maestros, y por eso seguimos tratando de tener todas las conversaciones posibles y que es lo más seguro para hacer. Bueno, algo que es bastante notorio es que ni siquiera la escuela privada, con muchos recursos que tiene el hijo del presidente de los Estados Unidos, va a abrir la instrucción en persona. ¿Qué es lo que le hace pensar que las escuelas de Kingston deben abrir? ¿No deben? The private school where the son of the president of the United States attend is going to open in the fall. What makes you think that the schools in Kingston have to open?
Again, you know, it's not a have to open kind of thing. You know, we want to deliver education, and we want to do it the best way we possibly can. You know, private schools have different things that they do. You know, if you look around the state of New York, everyone is planning on some type of opening. You know, it's we look at the research, we look at the data, we look at the loss of learning, we look at the regression of our students, and we know a lot of that is about not having access, direct access to their teachers and in-person learning. But again, you know, balance that with, you know, the safety, and we always say safety is our first priority. We have to take a look at our plan, you know, and say, okay, how we feel that this plan is going to maximize the safety. And again, the things we can control, I think our plan is there. I mean, our plan is there for things we can control. We can control doing temperature checks. We can control cleaning and disinfecting. We can control our protocols around if someone is sick. We can control those things. Those things we can control. The things that we can't control are the things that we're concerned about. You know, a student who is asymptomatic that we don't know has it, that spreads it. Students that struggle wearing a mask. Students who, I mean, you know, it's very hard to stop, you know, a couple of students who haven't seen each other in 6 months, you know, from hugging, you know. How do we stop those things? And, you know, anyone who's been in elementary school knows that the first thing our teachers do when they see most of our students they want to do is they give them a hug. You know, they want to be with and around their teachers, and the teachers want to be with and around the students. So those are things that are difficult to control. And will those create a spread of this virus and create a spike in the Kingston City School District? I mean, those are things we have to really think about. So when you're weighing the options of, you know, students being home and learning on computers, or students being in school and possibly being infected or infecting their teachers. This is a terrible choice to have to try to make. But we're doing our best to put our protocols in place so we can make the schools as safe as possible if we do come back to school in September.
Muy bien. Bueno, no es una cosa, porque yo, la pregunta que dije, bueno, ¿qué te hace pensar que las escuelas de Kingston deben abrir? Y dice, esto no es una cosa que deben abrir. Lo que estamos pensando también es cómo se entrega, cómo se da la educación. Las escuelas privadas están haciendo muchas cosas diferentes, pero si vos mirás alrededor del estado de Nueva York, y dicho sea de paso, son 700 los distritos escolares en el estado de Nueva York, todos están haciendo algún tipo de reapertura, están viendo, porque todos tenemos estos datos de la investigación, de lo que es la regresión, lo que es la pérdida del aprendizaje de tanto tiempo de estar fuera de la escuela, pero también hay que balancearlo con la seguridad, y la primera prioridad es la seguridad, y por eso en nuestro plan tratamos de maximizar la seguridad y tratar de ver qué son las cosas que podemos controlar. Cosas que podemos controlar: la temperatura, desinfectar, la limpieza, los protocolos si alguien se enferma, cómo aislar a esa persona. Cosas que no podemos controlar, bueno, cuando un estudiante o cualquier persona tiene el virus pero es asintomática, o cuando un niño no le gusta usar la máscara o se la saca constantemente. Entonces, y otra cosa que no podemos controlar, ¿cómo podemos hacer para parar que los niños que hace 6 meses que no se ven se den un abrazo? En las escuelas elementales los niños y las maestras les encanta abrazarse. ¿Cómo vamos a hacer todo eso? Así que tenemos que pensar si va a haber un aumento en los casos en Kingston simplemente por abrir la escuela. Así que hay que balancear todas las opciones, seguir las clases en casa con una computadora o volver a la escuela e infectar a una maestra o un estudiante. Así que esas son las cosas que tiene que balancear para ver si se va a abrir o no. Bueno, había una pregunta que se hizo bastante en estos días y tiene que ver con la educación al aire libre, porque los espacios cerrados pueden tener más posibilidad de dejar el virus ahí en el aire, en los aerosoles, así como estuvo el caso de esta maestra en Arizona que dio clases virtuales en su propio edificio con otras 2 maestras, pero se enfermó. Y eso que tenía mascarilla, tenía la distancia social, pero pasó muchas horas dentro de esa sala y ahí se enfermó y falleció desafortunadamente. Entonces, me gustaría saber, por un lado, qué se están haciendo en los edificios de las escuelas de Kingston para que no quede el aire contaminado de esta manera, no solamente limpiando superficies, y si está de verdad considerada la opción de las clases al aire libre. So, there was this case in Arizona of this teacher who was giving online classes from her own classroom, just her and 2 other teachers with wearing a mask, cleaning everything, but she got infected and she unfortunately passed away. So I was wondering what type of, because apart from cleaning surfaces, the virus is in the air. So how are the school buildings in Kingston being clean, the air being clean, or if it is possible to have classes outdoors?
Yeah, our school buildings, luckily, you know, fortunately for us, we over the last 7 or 8 years, we have put in, you know, modern heating and ventilation systems in all of our buildings. We're looking at our filters to make sure that we have proper filters. We can control the air exchange in our classrooms, so we can increase how much fresh air is coming in from the outside. Obviously, we're going to encourage window opening where we can, but our heating and ventilation system is modern. It's, we control how much fresh air we can bring into the building, so we can bring in, you know, more or less. So in this case, obviously, we want to bring in more fresh air into the classroom and have control over that air exchange. So, you know, that's like I say, I talk about controlling things we can control. We can control having proper filters. We can control our fresh air exchange. Those are things we can control. You know, we've met with our safety team and our architects and engineers about outdoor classrooms and tents, and they're really highly recommending that we don't do that due to electricity, due to drainage, due to all the other safety issues and that. And we can control the air exchange in our classrooms, and we can fit, you know, in our current plan, we can fit our students into our buildings. You know, we've spent the last 25 years putting together plans to make sure that we have safety, and the safety really is all around, all about having our students in our buildings. So putting their students out outside creates a whole nother, you know, level of issue. So we think that we have the facility to do to implement our plan. We have control over our air exchange. We have control over our filters, and we can, you know, we can manage that in that way as far as the air exchange and making sure the air is clean and safe. Again, you can't control whether people touch each other, or it's very difficult to control if people wear their mask all the time. But those are the items we can control. So that's where we're focused.
Okay, muy bien. Dice que tenemos, todos los edificios tienen un sistema de calentación, de calefacción moderno y también sistemas de ventilación moderno. Es decir, que uno puede controlar cuánto aire fresco de afuera entra, y en este caso van a hacer que entre la mayor cantidad de aire de afuera para poder ventilar mucho mejor y controlar el aire que está dentro de cada aula. También, obviamente, en los casos en que se puedan abrir las ventanas, se van a abrir y controlar cuánto aire hay en cada clase. Y con respecto a las clases afuera, se reunieron con el equipo de seguridad y estuvieron pensando el tema de poner carpas y cosas así afuera. Y por la cuestión de la electricidad, el drenaje y también la seguridad, piensan que es mejor tener a los estudiantes en los edificios. Y bueno, lo que está diciendo es que todo lo que están haciendo, lo que tienen control es el control del aire para que el aire esté seguro y limpio. Y lo que no se puede controlar es que la gente se abrace o que la gente se saque la mascarilla. Acá, una persona que está escuchando el programa nos pregunta con respecto a esto de cosas que sí se pueden controlar. ¿Vas a poner lugares de test, de examen, de prueba de COVID para la comunidad en las escuelas o cómo se puede hacer? So, in terms of the safety parts that we can control, and a listener is asking, will you set up testing sites for the community to
I'm sorry, could you repeat that?
keep so to keep teachers and kids safe, will you set up testing sites for the community, testing for COVID?
That's not something that we have, that's not in our capacity to do, but we are working very closely with the Department of Health to make sure that we are in communication with them around any student or, you know, or family member who needs to be tested. So if there is a test need, we are to part of our plan is to interact with the Department of Health. They've been very cooperative and really great partners as we've gone through this process to make sure that, you know, we will get our tests, students or faculty will be tested if necessary, and they will get the results back quickly. So we don't we're not, you know, we're not even you can only test if you're a licensed lab, where that's not something a school district is, but we have fantastic nurses in our health, our departments, our nursing departments in our school buildings that know what they need to do and know who to contact the Department of Health if we have that issue. And the Department of Health has been very cooperative, and they're more than ready to help us keep our kids safe and do the testing and get it back in a very quick timeline.
Bueno, no tenemos la capacidad como distrito escolar de tener esas medidas de salud, pero sí estamos trabajando muy de cerca con el Departamento de Salud para poder tener exámenes rápidos y con resultados rápidos, y están interactuando con el Departamento de Salud para ese proceso, para poder hacerle pruebas de COVID a estudiantes, a los profesores y tener los resultados rápidos. No tenemos un laboratorio licenciado dentro de nuestras escuelas, pero sí tenemos departamentos de enfermería que trabajan muy bien en nuestras escuelas. Y bueno, tengo varias preguntas. No sé si vamos a tener más tiempo. Creo que sí, para una o dos preguntas más. ¿Cómo va a ser el plan en caso de que alguien dé positivo, niño, maestro, personal? So you say that there are some protocols. So what is the plan in case someone becomes positive with COVID-19, be it a student or a teacher? How does it work?
Obviously, the plan is to, you know, that student needs to be removed and it needs to be isolated. And obviously, we need to contact the Department of Health to make sure that they get the testing that they need. I mean, if they're already positive, or if we think they're positive, we remove, we isolate, we empty the classroom. You know, those students will be also dismissed, and the Department of Health will be notified of who has been in contact with that student and or that teacher, so they can do their contact tracing and testing. We will sanitize the room and any area of the building that student has been in. And then we'll be able to resume, according to the Department of Health, we'll be able to resume classes for you know, in that we wouldn't have to evacuate the whole building, but as soon as our students are the contact tracing is done, our students are tested, we can resume instruction for the students in that classroom. So you know, the process again is very similar to what we, I think if anybody asked me, we would ask students who are in direct contact to quarantine, work with the Department of Health, get the people that tested who need to be tested, and then, you know, based on what the results are, reopen that classroom.
Bueno, tengo otra pregunta con esto, pero les voy a comentar lo que él nos respondió. El plan es que si un estudiante da positivo por COVID, lo primero que van a hacer es quitarlo de ese aula, aislarlo, contactar al Departamento de Salud, hacer más exámenes si es necesario, y también vaciar la clase, mandar a todos los niños a su casa y empezar lo que se llama contact tracing, que es el rastreo de contactos, y hacer testos, pruebas a todos. Y limpiar la clase. Y van a volver a tomar clases otra vez en ese aula. Una vez que todo ese proceso de rastrear los contactos y hacer las pruebas ha pasado, incluso cuarentena. So, would that mean that if someone tests positive, it would be like 14 days with no classes in that classroom?
Or until the Department of Health has done the contact tracing and is able to test anyone who is in close proximity of the student and or teacher who tested positive.
And will be and otra pregunta que me hicieron los papás, si vamos a tener la posibilidad de elegir una opción de aprendizaje virtual y si algo cambia, por ejemplo, muchos padres nos han preguntado, ¿quieren hacer en persona, virtual? Algunos dijimos persona, virtual. ¿Podemos cambiar, tomar la decisión de hacerlo al revés? So, some parents are asking the same question. If we choose to do in-person learning, another parents choose remote, but something changes, like someone that is doing in-person needs to go remote because there is an older family member now living with us, something like that. Can we go to remote? How easy is to switch if we need to?
Well, I mean, I think from an individual standpoint, if it were one student who was in but then needed to change to be out, or even out needed to change to be in, I think that's something we can manage. You know, switching the entire system is going, I mean, and we may have to do that. You know, we may have a spike in the community where we have to, if we are in in-person instruction, there may be a spike in the community where we're forced to send everyone home. So that's a difficult exchange, obviously, to stop and put on the brakes, send everyone home and go to online learning. But we did learn a lot in the spring. We had to do that, if you remember, of course, remember in March. So we did learn a lot about that. So making that change, while difficult, you know, we're going to be, part of our plan is to be able to be nimble enough and flexible enough to make that exchange from our current plan to an online plan.
Okay. Bueno, sí, en caso particular, un individuo, un niño que está online y quiere ir ahora en persona o al revés, eso es un cambio que no es tan difícil de hacer. Lo que es difícil de hacer es que el sistema entero volver otra vez online o algo así, pero eso puede ocurrir si hay una subida en el número de casos en la comunidad, entonces hay que hacerlo. Y sí va a ser difícil ese cambio, pero hemos aprendido muchísimo de la primavera y ya estamos más flexibles en cuanto a eso y tenemos más más información. Las semanas pasadas estuvo haciendo una serie de reuniones, town hall meetings para la comunidad. Eran completamente en inglés y entonces me gustaría saber si van a tener interpretación en las próximas que hagan o cómo van a hacer para llevar esta información al distrito escolar que tiene como 25% de niños hispanos. So you were having town hall meetings last week. I attended both of them. They were both in English. There was no interpretation. So I was wondering if the next town halls that you do will have interpretation into Spanish, since there are 25% of the kids in the schools that come from Spanish background. So if you can answer to that.
Yeah, they're supposed to be in both. So I don't, that's a technical question, because my understanding was we have a translation that can be read across the bottom during the town hall meetings. And if that's not working for people, I need to talk to my tech people and find out why that's not, because I was under the impression that that was working. So I'll have to look into that. But we absolutely want it to be, in English and in Spanish, so that, you know, everyone can have access, ask questions, and participate. So my understanding was we were all set with that. But I'll have to check with my tech and communications people, find out what happened. If that either we're not communicating how to do that on the screen well enough, or if it wasn't working, I have to find out those two things. So I'll find out that, and we have one tomorrow night, a town hall meeting tomorrow night at 6:00. I'll make sure that is functional and people know how to access it for that meeting.
So there are subtitles. This is like subtitles, closed caption in Spanish, something like that?
Correct.
Okay. Bueno, dice que en realidad sí van a haber como unos subtítulos en español, una traducción mientras que hablaba, entonces uno puede leer abajo en la página en español, pero los que yo fui no había eso. Dice que supuestamente tiene que haber, así que va a hablar con la gente técnica para ver cómo se resuelve, porque mañana a la noche a las 6 tienen otra presentación, otra reunión con la comunidad, están todos invitados. Well, our time is up. I don't know if there is anything else you would like to mention.
Just again, I know everyone in the community is waiting to hear, and we're working very hard to do what's best for our students, and best for our teachers, and best for our community. I think this is a really difficult time. The plan that we put out for September, prior to, you know, hearing back from the teachers, did really reflect what we thought was the best plan for us. We have real strong reasoning behind it. From a health standpoint, our younger students are least likely to be infected and to be infectious. From an instructional standpoint, it's really important. You know, the learning loss is much greater for younger students at a younger age. And really, from the practical considerations, it's much easier for an older student to work online and use a computer than it is for a first or second grader to do some of that learning. It's not ideal, but it would be easier and something we felt was going to be more effective than trying to have younger students. And to, quite honestly, I think the plan is simple. It's easy for parents to understand, easy for students to understand. It's not one thing one day, one thing the next, one thing one week, one thing the next. It's straightforward. And it also really takes a look at our most vulnerable students, with our students with disabilities, our English language learners who need more, intensive in-person. So we've included those students in the in-person piece of it. So would we like to have K-12? Absolutely. That's what we want. But right now we're working within the guidelines to do the best we can to deliver education to as many students as we can under these circumstances.
Bueno, el mensaje es que quiere hacer lo mejor para los estudiantes, para los maestros y la comunidad. Es difícil, cuando pusieron el plan este, antes de escuchar de lo que los maestros tenían para decir, había un razonamiento muy fuerte detrás de todo esto, donde se piensa que los niños más jóvenes, no más chiquitos, no transmiten tanto el virus. Y también desde el punto de vista de instrucción, es mucho más práctico para los niños más grandes estar frente a una computadora, pero para los más chiquitos necesitan la instrucción en persona, y este es un plan fácil y sencillo, no es como un día una cosa, un día otra cosa, era de kindergarten a sexto en persona y el resto online. Pero bueno, le encantaría que fueran todos, pero no se puede. Y también han tenido en cuenta los estudiantes más vulnerables, los que tienen discapacidades y los que aprenden inglés. Bueno, eso ha sido bastante por hoy. That's been a lot for today, and I hope to talk with you soon. Thank you so much.
Thank you.
El Condado de Ulster acaba de lanzar un nuevo programa de préstamos diseñado para ayudar a las empresas de propietarios negros, latinx y mujeres. Además, el programa puede ayudar a empresas y organizaciones sin fines de lucro en áreas de ingresos bajos y moderados que sirvan a una gran parte de Kingston. A medida que la economía se recupera del impacto del COVID-19, el Condado de Ulster no desea regresar a la normalidad. Queremos mejorarlo, y eso significa la obtención de capital empresarial para ti, si has tenido el mínimo acceso a él históricamente. El programa Ulster Equity Loan tiene a disposición $2 millones en fondos. Tu negocio u organización puede prestar hasta $100,000 a una tasa de interés del 2 a 3%. Los pagos con intereses se aplican solo por el primer año. En especial, queremos ayudar a las empresas que han sido marginadas. Después de darle prioridad a los negocios de propietarios negros, latinx y de mujeres que califican, elegiremos otras empresas para la financiación de préstamos de Ulster Equity. Busca en Google Ulster Equity o llama al Centro de Servicios de Recuperación al 845-443-8888. Para obtener más información.
Y tengo a Dora Inés Grosso García por teléfono. Buenos días, Dora.
Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, Dora es psicóloga holística y escribió en la revista La Voz del mes de junio, en la sección, una sección que tiene hace varios meses, se llama El Poder del Amor, un título muy fuerte, digo yo, no sé, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado los últimos 40 minutos, se llama Asumir la Responsabilidad. ¿De qué se trata esto, Dora?
Bueno, a propósito de todo lo que pues ha venido pasando y esta situación, entonces hemos venido haciendo como el seguimiento de cuál es el proceso que tal vez yo asumo que es importante seguir para lograr superar toda esta crisis, ¿no? Y cualquier otra crisis que se nos presente. Entonces, cuando hemos venido hablando del cambio, y luego de que ya hemos asumido que hay un cambio y que el cambio pues es importante en la vida y asumirlo, viene el siguiente paso después del cambio, es asumir la responsabilidad, que es un proceso que de alguna manera siempre se da innato. Sin embargo, cuando tú asumes la conciencia de que la responsabilidad de tu vida es tuya, y de que no hay nadie afuera, por más dificultades que hayan en el ambiente, en el clima, en la política, en la sociedad, inclusive tu familia, tu pareja, nadie puede asumir la responsabilidad de tu parte interna, ni de tus emociones, ni de nada que te pase a ti.
eres el único que podrías asumir esa responsabilidad. Entonces, este mensaje va para que logremos ser fuertes, es decir, en seguir empoderando el ser interior, para que no nos quedemos, ay, voy a ver qué pasa y de acuerdo a lo que pase voy a actuar. No, yo asumo la responsabilidad de que a pase lo que pase, voy a estar bien, voy a ser feliz, voy a lograr superar lo que sea que haya que superar. Si tengo que, revisar mis ideas, todo el contenido ideatorio que tengo, mi forma de pensar, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque no me puedo quedar estático, la vida es cambiante. Claro. Entonces, al asumir la responsabilidad de las personas, lo que pasa es que se logra la paz, se logra la tranquilidad y se logra la armonía. Y ese es el único momento que tú puedes tener el control de tu vida. ¿Sí? Si no asumes la responsabilidad de lo que sea que te esté pasando, te vas a quedar a las expectativas, vas a ser como una víctima de las circunstancias. Y eso no le puede pasar al ser humano, porque eso le ha venido pasando a muchas personas. Pero la idea es que sumamos la responsabilidad de lo que sea que nos pase. Yo tengo el control, yo sé qué es lo que pasa en mí y yo puedo enriquecerme, enriquecer a mi familia. En el caso de lo que estamos hablando, por ejemplo, enriquecer, fortalecer mi familia para ver cuál es la decisión más sabia, cuál es la responsabilidad que voy a asumir frente a este proceso de educación de mis hijos o lo que sea que se venga para mí, ¿no? Frente a mi salud. Entonces hablábamos de la responsabilidad tan importante que tenemos con el medio ambiente, con el otro, por ejemplo, el usar la máscara, el mantener limpio los espacios, el cuidarme, porque si yo me cuido, estoy cuidando a mi familia y estoy cuidando también a la demás gente alrededor mío, ¿no? Entonces, esa es también un mensaje que iba para allá, para ese contexto.
Muy bueno. Sí, te escucho.
Bueno, hablábamos de que es un proceso innato, es decir, a pesar de que las personas no asuman la responsabilidad, de que, digamos, no lo vean como un proceso, no digan, yo voy a asumir la responsabilidad de esto, hay algo importante en el ser humano y es que el inconsciente y, digamos, el ser interior va madurando a través de las experiencias y los aprendizajes, así la persona no haga conciencia de esto. Entonces, vemos que a medida que las personas se vuelven más adultas, se vuelven un poco más responsables de su, digamos, de su autocuidado, de las cosas, y van como liberando tanto drama en la vida y se van viviendo un poco más tranquilas frente a lo que pasa, digamos, van viviendo la vida cotidianamente más simple, y eso es asumir la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad es un proceso innato, pero también es importante hacer conciencia, ser conscientes de que cuando yo voy a hacer algo, ese paso que yo voy a dar le va a afectar a todo el planeta. Había una reflexión muy linda que pasó hace muchos años con respecto al latido, al mover la mariposa, al latir las alas de la mariposa. En cualquier parte del mundo se va a sentir. Un aleteo de mariposa se puede sentir en el universo. Ahí hicieron una película y se hizo una reflexión muy profunda respecto a eso para mirar cómo nuestros actos tienen consecuencias. Y si estamos siendo responsables de cada respiración, de cada acto que yo tengo, de lo que pienso, de lo que escucho, también de lo que transmito, porque muchas veces no nos oímos lo que nosotros decimos. Entonces es importante estar escuchando lo que decimos y a través de pronto de lo que nos dicen las otras personas, decimos, me estoy dando cuenta que lo que yo digo no está tan adecuado, voy a revisar. Entonces es asumir la responsabilidad de cada momento, no solamente a nivel de la persona, sino a nivel del colectivo. Entonces vemos cómo muchas personas están haciendo cosas maravillosas por los demás, por la comunidad, tratando de darle, por ejemplo, esperanza a las personas que están en este momento de crisis. Oí ahorita la propaganda del apoyo económico. Otros están pensando, voy a crear una nueva idea para ser laboralmente productivo. Eso es asumir la responsabilidad frente a mi proceso económico en esta realidad. Asumir la responsabilidad de mi proceso familiar. Ya no puede ser la misma situación de digamos, de desgaste o de todo lo que venía la familia haciendo antes. No, ahora hay que mirar qué otras cosas pueden ser enriquecedoras y aprovechar la oportunidad de este momento, a ver qué nuevo va a surgir. Entonces, es muy bueno que, ya que estamos hablando del tema de la educación, llevar a los niños a asumir las responsabilidades, pequeñas responsabilidades en el hogar, pequeñas responsabilidades para ellos mismos. Y también el adulto, darse cuenta que esas responsabilidades van de acuerdo a la edad y que a medida que el niño va elaborando esa responsabilidad, pues más fácil para él guiarlo. No se trata de controlar a los niños, se trata de darles responsabilidades y que las asuman, bien sea que las hagan o no las hagan. También
me parece importante. Tan interesante, perdóname que te interrumpa, Dora, me parece tan interesante lo que escribiste, lo que estamos hablando y también en relación con la pandemia, porque la pandemia parece que nos trajo un despertar de la conciencia, todas estas protestas, todo esto de buscar la justicia en cada cosa. Y escribiste, ¿sabías que la responsabilidad se fortalece cuando está en juego la vida? Cuando nos enfrentamos a niveles extremos de riesgo para la vida, la conservación de la especie u otros riesgos, se dispara un mecanismo de protección. Sabemos que el cerebro es plástico y se adapta a las circunstancias. Las hormonas segregan adrenalina y dopamina dependiendo del riesgo para protegernos. Así que no vamos a desaparecer fácilmente, somos inmensamente adaptativos y creativos para preservar la vida y la felicidad. Así que digo yo, esta pandemia también nos está haciendo más responsables.
Exacto, es a donde yo voy, la responsabilidad del otro y de digamos, como decía ahí, en el momento en que el ser humano se encuentra en riesgo, en ese momento es cuando aparecen todos esos recursos que todos los tenemos. Si no necesitaríamos estar en riesgo, pero ya que esto es lo que nos está tocando vivir, es lo que tenemos que asumir, la responsabilidad frente a todas esas consecuencias que se nos vienen ahora, porque por ejemplo ya la situación económica, la situación social y familiar no es igual. Entonces cuando el grupo, el colectivo se encuentra enfrente de una situación crítica es cuando más se fortalece. Y ese es el mensaje para la humanidad, ¿no? En este momento. No resquebrajarnos, sino al contrario, ser más fuertes. Y vamos a lograrlo porque ya hemos vivido otras situaciones sin todos los recursos que tenemos ahorita. Imagínense ustedes hace cuántos cientos de años en otras crisis similares las hemos superado. Imagínate ahora con todos los recursos, las facilidades que nos da la vida en este momento, vamos a poder ser más fuertes todavía. Ese es como el mensaje. Exacto. La responsabilidad frente a lo que tengo, con lo que tengo. Entonces no puedo esperar que venga mañana para asumir la responsabilidad. La asumo ahora con lo que tengo. ¿Qué me quedó? ¿Qué tengo alrededor mío? ¿Cómo me estoy preparando para las crisis?
Muy bien, muchísimas gracias, Dora. Dora, nos dejas siempre pensando. Voy a compartir el enlace del artículo que escribiste para La Voz, para los que quieran leerlo completo, pero todo lo que has dicho es fascinante y realmente auténtico. Debemos reflexionar al respecto. Te agradezco muchísimo, nos vemos prontito.
Bueno, muchas gracias, lo mismo para todos, que estén bien.
Amigues, se nos terminó el programa. En la conducción y en la producción general, Mariel Fiori. En el sonido, Manuel Blas. Producción periodística, Angélica Medaglia. Quédense bien, El Mochilero. 5:45, nos vemos otra vez para las noticias de COVID-19 aquí en Español en la radio. Mañana vamos a estar hablando de veganismo. Sí, vamos a estar hablando de veganismo y de una receta vegana para fácil, rápida, divertida para todos y deliciosa. Vamos a estar hablando con gente que trabaja en la radio, otro hispano hablante que trabaja en Radio Kingston, y seguimos con las historias de las vidas sin fronteras. Así que mañana se viene con todo también. Chao.
La mente de mi cuerpo sin sentido de orientación. Dejo se esquema.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.